Esto es Cosas que no nos dijeron.
Estamos súper contentas, mi querida Carito, porque seguimos avanzando en cada capítulo de Cosas que no nos dijeron. Y lo que me encanta es poder tener nuevas amigas y las amigas que son de siempre, que sigan siendo parte de Cosas que no nos dijeron.
Esas amigas que te dicen no a una conversación, a un tiempo de poder compartir. Por eso hoy tenemos aquí con nosotros a Manu Dávila, es parte de la familia de HCJB. Y la verdad que siempre está en nuestras mentes para poder compartir, Manu.
Ay, bienvenida.
Hola, Manu.
Gracias.
Bienvenida.
A los tiempos, ¿verdad?
Claro, chicas, ya era hora.
Sí, en esta nueva temporada teníamos que vernos.
¿No te has asomado desde la temporada anterior?
Sí, ¿verdad? No nos hemos visto.
Estamos
sí.
La tercera temporada sí. Y nos encanta tener.
Tenemos que hacerlos, por favor.
Claro. Sí. Y cada vez vamos avanzando, vamos creciendo, estamos en nueva casa, estamos con nuevos recursos, pero yo creo que siempre es bueno, ¿no? Traer a esas amigas que te inspiran. Sí. Y hemos pensado que tú eres una de esas amigas que nos siempre, inspiran siempre. Siempre. Así es que gracias por estar aquí. Y en realidad no nos dijeron que a veces en Semana Santa, ¿no? Hay tantas actividades y como que en nuestro cerebro viene esta idea, vacación, vacación, vacación. Pero también es una oportunidad para poder compartir de ese amor y de esa fe que queremos vivirlo y profesarlo cada día, ¿no, chicas?
A ti se te viene vacación, a mí se me viene Fanesca.
Sí.
La comida de nuestro país.
Sí, o un descanso también.
Sí.
De todas las actividades. Ajá. Para visitar sí. A la familia también, uh-huh. ¿Verdad? Porque aprovechamos para reunirnos, sí. Hacer cosas lindas, especiales y ricas, sí, de verdad,
sí,
¿no?
Sí, me encanta. Ajá, y sí. Si es que eres parte de una comunidad de fe, también los dramas, que el Viernes Santo, que, bueno, varias actividades, uh-huh. Que también uno puede estar haciendo. Y la familia está involucrada en todo este tipo de actividades. Y allí es cuando uno dice, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo de Semana Santa para poder animar a mis hijos en uh-huh. Familia, poder celebrarlo de una manera buena? Y ahí, Manu, ¿cómo es que tú empiezas la Semana Santa cada año? No sé, ¿tienes alguna tradición? ¿Cómo lo sí. Haces?
Bueno, creo que en todos nosotros marca el carnaval, ¿no? ¿Verdad? De ese tiempo también de feriado y de todo eso. Y ahí comenzamos como esa época de reflexión, ¿no? De saber que pronto vamos a celebrar, agradecer, a estar unidos por algo muy, muy especial. Mm. Siempre estamos ahí como marcando ese ritmo cuando inicia y termina el feriado de carnaval, también entre esos dos tiempos de descanso.
Claro.
Pero para nosotros como familia, lo que marcó nuestra, digamos, costumbre o actividades de hacer uh-huh. algo en Semana Santa fue la pandemia. Porque
yeah.
Antes de eso, mis hijitas eran pequeñas y cuando están chiquitas sí podemos hacer algunas actividades, como dices, Berito, en la iglesia, también en casa, en la escuela, claro. Hay muchas tareas que les mandan de hacer un teatro y de todo eso, pero cuando inició la pandemia, que fue justo en este mes, y ¿sí? Se recuerdan que ajá. Fue iniciando el año 2020, pero en nosotros específicamente en nuestro país, fue en este mes cuando se paró todo. Y de verdad que en nuestro caso somos agradecidos al Señor por ese tiempo, por habernos separado, habernos encerrado.
Parado en seco.
Totalmente, claro. O sea, separado, parado y todo. Sí. Y habernos puesto en casa, estar sí. Dentro de casa, y justo en este tiempo de Semana Santa. Porque fue ahí cuando no teníamos nada más que a dónde ver, ¿verdad?
Claro,
era
claro.
una situación de, ¿y ahora, Señor, qué va a pasar en nosotros, en la familia, en el mundo? Porque, o sea, era algo totalmente desconocido. Y ahí empezamos a buscar al Señor con nuestro corazón, no como te digo, como teoría, lo era antes, y con toda la sinceridad, era como, Semana Santa, vamos el viernes y visitamos y luego regresamos y qué hermoso, ¿no? Aún acompañando quizá de lejos las costumbres de la familia, claro. Que tienen otra fe, pero que también marcan, ¿no? En nuestros países, nuestra familia y todo eso. Pero fue ahí donde tuvimos ese encuentro para separarnos y decir, a ver, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo quieres enseñarnos a nosotros de manera específica? Leyendo los evangelios, sobre todo el evangelio de Lucas. Fue ahí donde nos detuvimos y cada noche previo al día, al Viernes Santo, al Domingo de Resurrección, como lo decimos, teníamos una porción y un tiempo de aprender del Señor. Sí. Y ahí utilizamos un recurso que lo teníamos también guardado, nos habían regalado hace algún tiempo cuando eran mis hijitas pequeñas, incluso quizá la segunda aún no nacía, que son los huevitos de la resurrección. Sí. E incluso hay en otros países, yo no conozco esa cultura de los huevitos de Pascua, pero he escuchado que van dejando los huevitos, ¿no? Pero en cambio en esta de los huevitos de la resurrección, acompañando cada símbolo, cada cosita que había dentro de estos huevitos, fuimos dándole a la historia de la resurrección la vida que nuestro corazón necesitaba.
Claro,
porque estábamos demasiado, era una teoría demasiado seca, demasiado fría para nosotros en ese momento. Y fue tan lindo ver cómo todos esos recursos del burrito, de la corona, de la piedra, del pedacito del látigo, todo eso se iba reviviendo en nuestro corazón. Era como si nunca lo habríamos escuchado.
Era como primera vez de esta historia, sí, cobra sentido en mi vida.
Eso, el sentido, porque no, siempre la habíamos escuchado. Quizá como en otras ocasiones la historia de la Navidad, para muchos es, vino, nació el Salvador y qué hermoso.
Y caramelo.
Eso, y la familia y comer rico también. Sí. Pero esta vez fue como vivirla y con un agradecimiento tan especial al Señor por lo que nos había regalado. Claro. Ese era el regalo. Sí. Decíamos, Señor, gracias. Y aprendimos los cuatro a crecer en esa fe desde cero.
Ay, así, qué lindo. Literal. Ahora, me gustaría que algunos digan, ¿y esto qué es de los huevitos de la resurrección? ¿Qué es? Bueno, hay un ministerio muy conocido que se llama Vida en Familia, y ellos quisieron usar estos famosos huevitos de Pascua, pero quisieron usarlos para que cada huevito tuviese un símbolo, ¿no? Un símbolo de toda la historia de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y está tan lindo pensado porque cada huevito tiene, por ejemplo, una piedra o tiene unas monedas, hay un huevo que está vacío. Y en ese proceso es como que los niños, si es que estás con niños, van abriendo y tú puedes ir contando la historia. Pero me encanta en el contexto que Manu dice, es porque, claro, estaban en la pandemia, estaban los cuatro en casa, ¿cómo vamos a celebrar la Semana Santa cuando siempre lo hemos hecho en una iglesia, quizás? Cuando siempre hemos ido a comer la fanesca y pare de contar, ¿cómo eso cobra un sentido? Y sabes que eso llena mi corazón mucho, porque Dios está diciendo, a veces tengo que hacerte un alto, a veces tengo que apartarte para que puedas entender cuál es la verdadera historia de la Semana Santa, y no solamente que sea un feriado más en el que todos comemos, en nuestro caso como país, una fanesca y seguimos la vida adelante. Cuando esta celebración, si no la vivimos como ustedes la vivieron, va a pasar desapercibida, y para mí yo creo que es el tema trascendental de nuestra vida, porque cambia nuestra eternidad, chicas.
Y es una gran oportunidad de poder compartirlo en familia. Yo recuerdo que asimismo en una pandemia conversábamos con mi esposo de cómo era lo que celebraban en la familia de él, en mi familia, y él me contaba de las tradiciones desde sus abuelitos. Las abuelas decía que no les dejaban que nadie grite, que nadie pelee, que todo mundo se escuche el uno al otro y en oración. Esas eran las tradiciones de hace tiempo. Y me venía eso a mí, cómo es una tradición el utilizar fechas específicas para poder enseñar algo en familia, a los hijos. Y con mi esposo pensábamos de que podemos usar nosotros, tal vez no ponernos en el mismo plan de nadie grita, nadie pelea, sino usar las siete palabras de que se habla del mensaje de la cruz. Y cada día, me acuerdo que nuestros hijos estaban más pequeñitos, Y veíamos cuál era la palabra que tocaba, ¿no? El lunes, el martes y así. Y con un dibujito imprimía algo en el internet y con los chiquitos nos poníamos a pintar, a trocear papeles. Y a la medida que íbamos hablando sobre eso, íbamos encontrando valores de lo que nosotros podíamos aprender. Por ejemplo, del sacrificio que Jesús hizo, el perdón, la esperanza que trae, y reflexionar sobre cada momento, cada acto que Jesús hizo en ese momento previo a su muerte, y cuando murió y cuando resucitó, cobró un gran valor en el corazón de nosotros, que hasta yo como mamá fui descubriendo nuevas cosas, y se crea un ambiente de gratitud muy bonito en la familia, que podamos en este tiempo aprovechar para que podamos
enseñar a nuestros hijos sobre el sacrificio, el verdadero significado de todo lo que hizo Jesús.
Hay una pregunta clave que al momento de reflexionar hacíamos, era para que todos podamos dar una, aportar, ¿no? Y siempre sacar lo que está en nuestro corazón, porque cada una con su toque especial del diseño de Dios decía algo. Yo, para mí era el perdón, y así, no palabras, y era, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, la de las monedas. Ya, entonces, y leíamos el texto bíblico y decíamos, ¿tú qué piensas de eso? A ver, dame una razón, ¿qué pensarías? Y ahí salían cosas tan especiales y les dábamos toda la importancia para saber qué era lo que estaba en su corazón. Y ahí fuimos descubriendo que sí, o sea, estaba el Señor con nosotros, pero ahí, en un lugar. Cuando vivimos de verdad, eso fue como, gracias Señor por permitir ese tiempo y hacerlo así. Y a partir de eso pudimos compartir con la familia, con los primitos, con todos los demás, esto que nosotros estábamos viviendo. Porque ahí se hizo real, no como otras veces, como sí.
Más religiosidad más, quizás,
sí, más
¿no?
religioso. Y otros platos también que son de nuestra comida, que son los higos, el arroz de leche y muchas y cosas
molo,
de comer. Y
por supuesto,
todo, toda
ya
la tengo comida,
hambre,
¿no? Todo que tenga que ver en cuanto a nuestra costumbre. Y con los abuelitos aún así, entonces sí fue como una razón diferente. Como estábamos en casa, también teníamos la oportunidad de poner una música, de cantar todos juntos. Y no hablo como de tampoco salir de una burbuja de religión a otra burbuja de religión. Porque aún eso nos dio pie a pedirnos perdón de cosas que no sabemos. O sea, no como decir, te pido perdón por todo lo que he hecho en esta vida.
Si es que te he ofendido, te pido perdón.
Sino de cosas específicas. Perdón por haberte
levantado la voz.
O perdón, Eña, por haber peleado contigo este día que no tenía que ser. Y así, entonces, de vivirlo de una forma diferente. Y sí, claro, no puedo decir, ya de ahí para acá, o sea, yo... Okay,
perfecto.
Ahora todos, ¿no? Todo bien. Sino que marcó esa diferencia y siempre agradecidos por ese tiempo y siempre teniendo en el corazón la razón del porqué. Y a medida que van creciendo nuestros hijitos, vemos que están tomando su decisión de fe cada vez. Ya no les llevamos de la mano para que pinten, para que crean como nosotros o imaginen en su cabecita, en sus pensamientos, cómo el Señor nos escucha, cómo nos ve, porque alzamos a ver y está ahí, pero está aquí. Entonces, eso... ¿Verdad que ahora nuestros hijos son adolescentes? Hace
grandes.
4 años estaban más bajitos que nosotros y ahora los vemos y están más altos que nosotros y tienen su cierto grado de independencia, de creencias también y de cómo vivir e incluso ya nos ven con una lupa más cercana. Así
ya nos cuestionan.
Yo me asusto a veces de eso porque están como mirando, pero mami, y me hacen unas preguntas que no tengo respuestas. Digo, ¿cómo es eso? Entonces veo cómo poco a poco van tomando su propia decisión de fe. Y eso es bueno porque aprendieron desde pequeñitas quizás un poco suave, pero luego que puedan lanzar sus raíces en lo profundo de su corazón, eso a nosotras nos va a dar la seguridad de esa esperanza,
por supuesto,
de lo que viene después de.
Y me haces pensar, Manu, porque a veces en las épocas cuando son pequeños nuestros hijos y estábamos hablando de la historia, de la resurrección, como que a veces parecía que ni nos paraban bola, ¿no? Era como uno ahí haciendo todo el drama, pero es ser fieles en ir inculcando en nuestros hijos esta verdad. Para mí, creo que siempre será importante que no nos demos por vencidas, ¿no? Y en el camino también no nos asustemos cuando ellos empiezan a cuestionar ciertas cosas de la fe. O sea, ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Porque es parte de ese proceso. Y como dice Manu, cuando son niños, todos nos creen, nosotros somos las heroínas, y lo que mamá y papá dicen, eso es ley. Pero mientras van creciendo, su fe también es como que está siendo probada. Y en lugar de asustarnos, es como también prepararnos, nosotras como madres y como padres también, yo creo, en el que podamos encaminarles a que sepan que su fe no hay que tener miedo en hacer preguntas, sino todo lo contrario. La fe, el conocer a Dios, el amar a Dios, no tiene miedo a las preguntas difíciles, sino que sí hay respuestas. Y a veces es bueno decir, no, yo no sé, o sea, es buena tu pregunta, no tengo idea, pero ¿qué te parece si estudiamos juntos, si aprendemos juntos, si es que buscamos ayuda de alguien? Pero no dejar de lado esta Semana Santa, que pueda ser de hablar del amor de Cristo, hablar de su sacrificio, pero también de su resurrección, hablar de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dirían por ahí. O sea, de ganita estamos aquí enseñando a nuestros hijos en Semana Santa. Y si es que dicen, ay, pero ¿cómo es que resucitó? ¿Cómo? O sea, históricamente puedes comprobar que Cristo resucitó, que Él es real y que puedes confiar en Él. Entonces, eso es lo que me gusta también de poder decir que estamos en un proceso de ser fieles en la edad en que están nuestros hijos, no asustarnos cuando vienen estas preguntas y nos cuestionan y nos ven con lupa. Y dejar las vidas de nuestros hijos en las manos de Dios, porque Él es el que cambia sus vidas, Él es el que habla a sus corazones. Es lo que a mí se me viene a la mente cuando tú estás diciendo eso, porque yo también estoy viviendo, y de pronto mis hijos salen con, a ver, vamos a ver, ¿y por qué Dios no pudo? Y yo, a ver, esposo. A ver, veamos por acá, y buscar nuevos recursos, ¿no? Para hablar con ellos.
Me pasó porque estudiábamos justamente todo el proceso de Jesús y cuando Jesús se va a orar en el Getsemaní. Y mi hijo se queda pensando, agacha su cabecita y se le llenan sus ojos de lágrimas. Me dice, mami, ¿por qué a Jesús le dijeron que no? ¿Por qué no le ayudó? ¿Por qué le dejaron que muera? Y lloraba conmovido por eso. Y yo me acuerdo y me conmuevo porque me dice, ¿por qué le dijeron que no? Y llegábamos a la conclusión, a la reflexión de pensar que a veces a nuestras oraciones también Jesús nos dice no. Y a veces es posible que se nos pase ese momento tal vez difícil en nuestras vidas simplemente porque Dios tiene un plan y un propósito detrás de todo aquello. Y nosotros tenemos que confiar plenamente, ciegamente, en que Dios tiene el control. Entonces, hacerles entender todo eso, reflexionar con ellos, claro, ¿no? De pequeñitos que pintar y todo lo que les comentaba, pero ya más grande este tipo de preguntas. Mi hija me dice, ¿y el sábado qué pasó? Y llegar con ellos a conversar de que Jesús murió y al siguiente día hubo silencio total.
Temor, tristeza, angustia,
era un luto,
claro,
tenaz.
Desesperanza.
Y a mi hija le conmueve eso. Cuando vio todo lo que Jesús hacía, ¿y por qué no le ayudaron? Ella me decía, a tanta gente que Jesús sanó, dio de comer cuando multiplicó los panes y los peces, y ese día hubo silencio porque Jesús ya no estaba. Y ella reflexionaba y decía, así es cuando Jesús no está en nosotros. Yo le digo, sí, es verdad, mi amor, porque cuando Jesús no está, es silencio, no le escuchas, no le podemos escuchar a Él. Me conmovió tanto llegar a este tipo de reflexiones con ellos, pensando en que Dios está hablando a sus corazones. Exacto. Y se está encarnando en ellos. Y ya, como decías, Manu, ya no están viviendo nuestra fe, una fe prestada. Ellos están viviendo ahora su fe propia, lo están experimentando. Exacto. Lo están analizando y se están apegando más a Él. Y qué bueno que podamos ser intencionales en este sentido con nuestros hijos y aprovechar que hay estas fechas donde podemos reflexionar.
Claro, sí, definitivamente que la labor de casa es indispensable. Sí, es, si bien es cierto, en la iglesia hay lindas cosas, hay lindos recursos, pero está en nosotros el poder sembrar eso, de verdad, mamitas y papitos que siempre están pendientes de lo que podemos conversar y tanto aquí como en todas las plataformas de HCJB, que esa cercanía con nuestros hijos sea lo que les marque para que puedan estar seguros de esa fe. De esa esperanza que nos vino a dejar el Señor.
Sí, y sabes que me encanta porque mientras son más grandes los hijos, también puedes tener recursos. Algo que estamos haciendo nosotros como familia en nuestros tiempos de reflexión en casa es leer un libro de Josh McDowell. Es un libro viejito, pero es buenazo porque se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Entonces, justo en estos tiempos que estás hablando de la resurrección, no, pero esto es un mito, ¿qué pasa? Ellos empezaron a leer cómo es verdad, ¿no? Y cómo Jesús cumplió las profecías que iba a resucitar, que murió, que dónde nació. Y eso les afianza a ellos la fe de una manera muy linda. Y puedes conversar con ellos y dicen, Ah, qué interesante. Y en lo personal a nosotros nos ha gustado mucho el tener, porque no es largo el libro, sino es, lees algo pequeño, lees algunos pasajes de la Biblia, y al final ellos es como, oye, Dios, qué chévere, es confiar en Dios, como tú dices, de una fe ya más real. Y es buscar estos recursos también. Gracias a Dios, yo siempre digo, estamos en una era donde la internet, los libros, gente que ha podido crear recursos, están disponibles, y nosotros tenemos que ser intencionales, ¿no es cierto?, en buscar este tipo de cosas para generar esas conversaciones y decir, ah, o sabes que sí, mis amigos me estaban como que haciendo dudar, ¿no?, de que realmente creer en Jesús sea una buena idea, pero ahora que estoy leyendo, tengo argumento incluso para poder defender mi fe y no solamente que suene una religiosidad. Entonces, yo sí motivo. Y otra vez, como dices, Manu, es en la casa. A veces queremos delegar esta responsabilidad a los maestros de escuela dominical. Que vayan y ellos le enseñen. Que vayan y ellos les hablen de Jesús y que conozcan a Jesús. Pero qué honor y qué privilegio que seamos nosotros como padres que les llevemos a los pies de Cristo a nuestros hijos y que no sean otras personas. Que cuando tu hija o tu hijo te diga, tú fuiste quien me habló de Jesús. ¿Te acuerdas, mami? Cuando estábamos en la cama litera y tú me dijiste, o sea, no hay mayor precio que ese, que nosotros como padres y con nosotros como madres seamos los que llevemos a los pies de Cristo a nuestros hijos. Sí. Y eso es en el trabajo del día a día, en la conversación del día a día, en reunirnos juntos alrededor de la mesa y hablar del amor de Cristo. O sea, eso no tiene precio, eso no tiene precio.
Que podamos encontrar ese huequito de oportunidad que nos brinda, porque hay muchas cosas, muchos mensajes en todo lado expuestos a nuestros hijos, pero que nosotras estemos ahí atentas, por eso es que de verdad el tiempo es demasiado especial para que nosotras lo podamos considerar para moldear, inspirar, sembrar, sean chiquitos o grandes. Entonces, que podamos ver esa oportunidad con cualquier tipo de conversación y hacer preguntas. A ver, ¿y tú qué piensas? Eso les dejo de tarea. A ver, ¿y tú qué piensas? Porque de verdad que eso les saca a ellos y van creciendo y haciendo esas preguntas que también nos desafía a seguir buscando nosotros mismos del Señor. O cuando no hay una respuesta, por ejemplo, de cómo se llamaba el que estaba al lado el derecho en la cruz. ¿Cómo era su nombre?
No sé.
No sabemos. Pero esas preguntas, o sea, guarda esa pregunta cuando le veamos al Señor. Exacto. ¿Por qué? Porque vamos a estar en su presencia y así. Cosas así, ¿no? Que podamos tener esa oportunidad y aprovecharla. En lugar de que hayan otras cosas que tienen la oportunidad de meterse en los ojitos, en la cabeza de nuestros hijos. Sí, sino que nosotros estemos ahí listas para ganar ese terreno.
Así es. Sí, me encanta. ¿Cuánto podemos desafiarnos como mamás, como papás, con nuestros hijos? A mí me desafía, me ha desafiado todo el tiempo que ya llevo siendo mamá, a tener esas respuestas fáciles y oportunas a sus preguntas a veces
profundas
difíciles.
Y difíciles.
Sí. Ajá, sí. Entonces yo oraba y yo caí en cuenta cuán importante es que nosotras estemos listas, preparadas. Y eso no lo logramos sino leyendo la palabra, leyendo un libro, orando, pidiéndole siempre la guía al Señor, porque a veces, no, léele tú mismo y lo que tú entiendas. Entonces, mi esposo hacía un ejercicio y me decía, ¿qué podemos enseñarles detrás de todo lo que Jesús hizo? Y él me hablaba, hablábamos del servicio, hablábamos del amor, hablábamos de la esperanza, del perdón que ya había mencionado. Tantas cosas que podemos aprender de Jesús y sembrar en ellos que tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de poder transmitir ese amor derramado en aquella cruz. Está en nuestros corazones y lo puedes transmitir para ser un mejor amigo, para ser un mejor primo, un mejor nieto, un mejor hermano, amigo, hijo. Y tantas cosas que podíamos, en medio de todo esto, que sí, realmente a mí es como que me dice, tengo que prepararme, ¿no? Tengo que prepararme porque algo más me va a venir a preguntar. Y podemos ser muy, muy intencionales en estas fechas donde podemos a nuestros hijos y nosotros mismos reflexionar qué es lo que estamos viniendo haciendo mal, qué nos está haciendo falta. Es una realidad que
tenemos que, ellos van creciendo, como tú decías, Manu, ya a veces ya están más grandes que nosotros, y nuestra sabiduría tiene que ir a la par, nuestra paciencia tiene que ir a la par, nuestro dominio propio para saber entender a nuestros amados adolescentes o a los pequeñitos que tal vez no sabemos cómo enseñarles para que entiendan cuál es el verdadero significado de todo lo que hizo Jesús por nosotros. Es una gran labor que tenemos como mamás.
Sí, y no es tampoco de un día a otro, ¿verdad? Porque podemos leerles de hoy para mañana lo que pasó, pero que como es un día a día, es tener las oportunidades de poder sembrar hoy lo que pasó. A ver, mañana, ¿qué le voy a decir? Y así. Porque de golpe no lo vamos a lograr tampoco, creo.
Exacto, y yo creo que es importante que siempre estemos orando por la salvación de nuestros hijos, sí, por la salvación de nuestros hijos, porque tal vez pensamos que sí, ya les hemos repetido y todo. A mí me pasó con uno de mis hijos, que yo pensé que él era salvo, hablándote de este mensaje de ser salvo, ¿no? Y de pronto él me dijo, mami, no. No, yo pensé que sí, ahora sí. Y eso es bueno, siempre estarles repitiendo, porque alguna vez creo que fue Chuck Swindoll el que dijo, hay una cosa que sí nos podemos llevar de la tierra al cielo, y es a nuestros hijos, si les hablamos del amor de Cristo. Y digo, sí, tienes razón. O sea, yo quiero que mis hijos estén conmigo un día en la eternidad. O sea, y a veces nos ocupamos de darles tantas cosas, de darles regalos y cosas materiales, que digo, no está mal, pero si es que no les estamos dando lo más importante, habremos fracasado como padres, fracasado, y aprovechar estos tiempos de Semana Santa siempre será importante, y dejar que podamos hablar de las cosas, decir, la Biblia tiene respuesta para todo, de verdad que tiene respuesta para todo, y quizás nosotras no sabemos, pero tenemos a alguien que nos puede ayudar, y dejemos que ellos también hagan preguntas, o sea, que ellos también propongan los temas que queremos conversar. A veces nosotros les imponemos, ¿no? Es que de esto vamos a hablar. Y de pronto a mis hijos, a ver, ¿y por qué no vamos a hablar de los piercings, de los tatuajes? Ah, ok, claro. Y con la mi esposo, música. Anotemos. ¿Y qué es la música? Y de los novios, y no sé qué. Claro, de todo esto podemos hablar.
¿Y cuándo puedo atender mis redes sociales?
Exacto.
O mi celular.
O mi celular. O sea, es increíble cómo el poder hablar de Dios nos da posibilidad también de que se generen este tipo de conversaciones en la vida real. Sí, es necesario.
Sí, sí. Ahí estamos nosotras, sí, como dices, Berito, gracias, Señor, por darnos a nuestros hijos y la oportunidad de estar con ellos, juntos, creciendo, para que en su momento, a la edad de vida, ellos tengan esa convicción de que son salvos. Porque pareciera que desde la cuna ya, entonces no, se van directo. Ya.
Es hijo de la mano, es hijo, de, no, es hijo de la carito.
Pero
no aplica así.
Y a veces en esa situación de que sí, ahora sí, pero quiero asegurarme, vuelven a hacer la oración y vuelven a hacer, pero ahora sí, entonces es también, y ahí marca su fe.
Por supuesto.
Porque solo es la fe lo que te da esa convicción de que realmente aceptaste al Señor como tu Salvador. Nada más, o sea, yo no puedo darle aceptando a mi hijo. Yo no puedo, o sea, no hay cómo. Entonces, no,
aunque tú digas las palabras más lindas y él las repita, eso no te garantiza.
Porque está en el corazón. Así que sí, que nuestros hijos puedan tomar esa decisión por sí solos en el debido tiempo por esas semillitas que hemos ido sembrando.
Totalmente. Y ser intencionales también dentro de las comunidades de la iglesia. Se hace eventos, se hace programas en estos tiempos. Y qué lindo que podamos nosotras a llevarlos de la manito o vamos, seamos parte, aunque sea ponte del personaje del ángel que abrió la piedra en la tumba y tomar un acto de servicio dentro de la iglesia y que ellos se contagien de todo esto, de todo este ambiente. Es muy importante que nosotras también seamos bastante intencionales y podamos sembrar en el corazón de nuestros hijos el servicio por gratitud y por amor a Dios.
Y una cosa que también creo que es importante, si es que dices, es que mi hijo no quiere saber nada, no quiere oír, no quiere, mantente fiel. Sigue siendo fiel, porque en última, nosotras no somos las que cambiamos los corazones de nuestros hijos, o sea, pero sí podemos ser fieles en nuestro ejemplo, en el amor que les brindamos, en el estar orando por nuestros hijos, y que eso ellos puedan ver. Y va a haber un momento en que dice la Biblia que Él es el que convence, no nosotras. No, nosotras no somos, como alguien siempre dice, el Espíritu Santo, aunque mandemos las indirectas y las directas. Eso creo que a veces como que hace que el corazón de los hijos se haga más duro. Uh-huh. Pero que sigamos amando, que sigamos conversando con Dios, con nuestros hijos. Y es que hay esa dureza, solo Él puede cambiar. Mantente fiel, mantente confiando en Dios, mantente amando y que ellos puedan ver esa luz y ese amor en el día a día, mientras cocinas, uh-huh, mientras lavas, mientras arreglas, mientras sales al trabajo, mientras regresas del trabajo. Todo eso, uh-huh, creo que va a ir marcando también, uh-huh, la diferencia.
Sí. Así es. Y no nos cansemos de sembrar en sus corazones.
Sí, sí.
Sí, es verdad, Manu. Uh-huh. Para que la semilla que está en ellos florezca, uh-huh, no se apague, no, sí, se dañe, no se marchite, sino que crezca cada día más. No nos cansemos, uh-huh, de hacer el bien.
Sí, sí. Vivamos lo que decimos. Exacto. Vivamos eso, sobre todo. Ellos van a estar con la lupa,
sí,
¿no? Cada vez más enfocándonos a ver cómo está aquí.
Les tengo, sí, una mala noticia. Se, ¿qué?, nos acaba el tiempo. Y podemos seguir conversa y conversa.
Sí. No, pero yo puedo decir, ¿teníamos o no teníamos razón, Carito? Que Manu tenía que estar.
Por favor. Y así para muchos otros capítulos, Manu. Sí, díganos,
sí,
que Manu, sí.
Sí, claro. Cuando hablemos de la locura de la madre. ¿Sí?
Aquí por tres favor, loquitas.
Tres mamás locas. Sí, apuraditas y todo eso.
Sí, sí, pero vale.
Ahí nos ayuda, ¿no? Se esfuerzan y está ahí pendiente de nosotras, de nuestra familia, para seguir sembrando en esos corazones que nos ha encargado.
Dios usa, claro, amigas, mamás, para levantarnos del ánimo, sí, para motivarnos, para enseñarnos, y eso es algo muy
y darnos lindo, cuenta que no somos las únicas, ¿no?
No somos, no, las, no, únicas. Somos las,
sí,
únicas.
Y qué alivio, ¿verdad? Sí, eso me encantó saber, me que encanta, no soy la única.
Sí, sí,
no
somos,
sí,
las únicas. Uh-huh.
Queremos, gracias, decirte gracias, Manu, y gracias a ti también por separar tiempo. Sabemos que es un tiempo invertido el momento en que tú dices voy a escuchar o voy a mirar este video podcast, así es que gracias por hacerlo. Y de verdad también te invitamos a que lo puedas compartir, lo puedas comentar, puedas decir, bueno, me encantó este tema, o dar tus comentarios, tus propias experiencias. Nos encuentras también en Spotify, nos buscas como Cosas que no nos dijeron, en HCJB, también en el muro de Facebook, y comparte este contenido. Recuerda que gracias a tus oraciones y tus donativos podemos seguir haciendo contenidos como estos, así es que te invitamos a que te unas al visitar hcjb.org.
Así es, y también puedes buscarnos en www.hcjb.org, y ahí hay muchos capítulos más. También está la aplicación, la app, donde encuentras este y otros podcasts,
episodios,
y episodios de las diferentes producciones que HCJB está preparando para ti.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos encontramos en el siguiente episodio.
Así es, hasta un próximo capítulo, y Manu le tendremos nada
con todos. Gracias.
HCJB es un ministerio que se sostiene gracias a tus oraciones y donaciones. Sé parte con tu donación en hcjb.org.